de ahí se conocemos.
Estamos,
¿eh?
En vivo.
Ah,
pero un
¿sí?
ratito, que
suene
la salsita, que suene la
salsita. Ah, ya, dale, dices. Ay, 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 mi hermano Charlie.
Espera, que suene la salsita. Estamos poniendo Caricias Prohibidas.
Opa, en alusión al título del video, Charlie. ¿O no?
Sabes, nada, es casualidad.
No, ¿qué hablas, men? Qué fuerte. Estás ya, estás musicalizando como musicalizada, pues, ¿no? Marcos y Fuentes en el otrora programa La Ventana Indiscreta. Eso me atraía un montón. ¿Te acuerdas, Charlie, el formato? El formato era muy, muy lúdico. Los documentales eran mucho más frescos y más entretenidos que en Cuarto Poder. Que, bueno, en su momento, en Cuarto Poder, que lo que era Panorama, o jugaba mucho, es más.
Pero Hugo, si ahorita que sigues hablando, se te está escuchando hasta triple.
Ah, bueno. ¿Por qué siempre tienes ese problema?
Espera, Hugo. Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente en vivo, domingo por la noche. Hugoles, ¿cómo me le va?
Bien, bien, ¿ya está? ¿Ya está la música o todavía no?
Ya
¿sigue
está,
la
ya,
música,
no, ya, ya, se, ya se cortó, ya. Estamos escuchando un poquito de Caricias Prohibidas, una versión local, una versión interpretada por la Reserva Salsera de Guaral, Hugoles.
Ah, siempre sacando el dato más caleta como para no que haya, que para que no haya ningún problema con el copyright
así
ni nada.
Así es, porque si tú sabes que si sacamos la de Viti, sacamos de la de Viti, cae, olvídate, ¿no? Nos cae
nos
la
caen en mancha, Sony, Warner, todos, tal ahí cual. En manchón.
Tal cual, ahí, bienvenidos José Díaz, Sharon Frank, nada, un montón de gente, tío, ya se está conectando a esta transmisión, 318 personas, ya 41 manitos arriba, Hugoles.
Mano arriba, toda la gente con la mano arriba. Charlie, yo te dije, era la voz, ya una vez que acaba Cuarto Poder y que acaba Panorama, ya para recién, pues, ¿no? Salir con la pierna arriba y divertirnos un rato y tratar de debatir de cosas importantes y sustanciosas en ese domingo moloquial. La gente dirá, Charlie, ¿por qué hay en vivo? ¿Por qué no hay los dos programas usuales? ¿Dónde están los dos videos? ¿Qué está pasando aquí en Moloco, Charlie? Por favor, explícame.
¿Qué ha pasado? Bueno, gente, la verdad, la razón es muy sencilla. Las cosas están movidas en la coyuntura.
Así es.
Y la verdad, teníamos pensado sacar con dos temas medio temporales, que son medio relleno, o mejor pensamos, oye, vamos a salir en vivo en un episodio especial, quemando gente, ¿no? saludando a las personas que se conecten, charlando un poco, así que básicamente eso fue lo que ha quedado. Igual estos programas están haciendo muy buenas views, y donde están los views estamos nosotros, hasta donde está el nicho moloquial.
De rodilla con los views. Charlie, ahí dice Gonzalo Cáceres, que tú sabes, la gente que está con el icono, que puede poner los emojis, que está ahí con el corazón, con el colorcito verde, es la gente de la comunidad de Moloco, y dice acá, barbas, saca esas camisas que me matan. Charlie, yo estoy siendo siempre tendencia, yo estoy sacando mis camisas así, de hace 3 años en Europa, cuando me fui de viaje, que es decir, es como que se van a poner de moda acá 6 veces más. Pero tú estás normi, hace rato que estás normi.
Has metido
un nuevo cortijo, pero estás normi, Charlie.
Hugo, hay una cosa que el polo negro nunca tiene pierde. Número uno, polo negro nunca tiene pierde.
Ah, bueno, ok.
Y segundo, yo sí doy fe a la gente de que Hugo les ama. Cuando paseó por Europa, se tomó fotos, ¿no? Con sus tabas verdes y todo. Una de las cosas que tuvo clarísimo fue que volvió y dijo, Charlie, no sabes, mira estas camisas que me he traído de seda, ¿no? Estas camisas van a ser la sensación en Lima en 2 años todavía. Y se está cumpliendo. Y se está cumpliendo. Se cumplió.
Sí.
Se cumplió. O sea, todos están vestidos como la Padula, ¿o no?
Sí, es que Charlie, es de nuevo, es toda una mezcla de obviamente un estado de bienestar, de que si tienes la salud, la educación, el estado y los bienes públicos bien cubiertos, ya tus preocupaciones son otras, pues no, ya es como que bueno, me voy a charlar, voy a tener mi look, y no es que gastar un montón de plata tampoco, es ir también a hacer la de Macklemore, ir a sus thrift shops, y ahí encuentras una que otra locura así de europeo muerto, que te lo pones encima y dices, oye, me queda bien, fluye.
Entonces, esas son otras preocupaciones. Charlie,
bienvenida acá, aquí. Ann Castillo, Hugo. Ann Castillo se acaba de ser miembro de la comunidad de Moloco Conociur. A la gente linda y bella de este grupo, podrá ver por el thumbnail que el tema es lo que ha pasado con Beto Ortiz. Beto Ortiz es el nuevo villano acá en la aldea, mi querido Hugoles.
Claro, y ya veo los comentarios. Los comentarios, solamente una chiqui y un paréntesis. Muchas gracias a toda la gente que lo comenta. Recuerden poner mano arriba, compartir, hacer stories. Estamos en vivo, tenemos para un rato largo para conversar aquí con todos ustedes. Manito arriba. Y también Charlie O. Ya la gente le mete ya el Barbas Chimbombo. Barbas Chimbotano. ¿No? Es como que ese es el precio, Charlie, que tiene que pagar la gente acá en el Perú por experimentar un poquito con su outfit. Por ir justo. Ni siquiera estoy siendo vanguardia. No soy San Anastasia, no soy un drag que está ahí. No. Una camisita, algo diferente.
Tal cual.
Y ya, de todas maneras, me vienen con esas etiquetas. Ya se ponen en plan Ricardo Belmont, ¿no? Afirmando en su Facebook oficial de que hay un poder gay, de que el poder gay acaba de entrar con fuerza a la presidencia de la República, y nadie denuncia esto porque los medios también están con el poder gay. Entonces, Ricardo Belmont haciendo, pues, no, otra hora de que simplemente te pasa la generación. Y ya tú volteas y ves que el mundo es diferente al cual tú creciste, ¿ves? ¿No?
Ahí hay un tema, Hugo, porque justamente hace un momento en la cena comentábamos que ahora hay películas como, por ejemplo, no sé, seguramente muchos de ustedes han visto Spider-Man Homecoming. Hay una película nueva que se llama Booksmart, también, que se hace poco. Y claro, ambas te muestran cómo es el colegio, el high school en Estados Unidos hoy, 2019, 2020, bueno, Homecoming 2017, 2018. Pero ya es nada que ver con el high school de American Pie, ¿no? Ese high school que nos vendieron siempre de las chicas populares, los chicos deportistas.
Las porristas y lo del fútbol americano, ¿no?
Claro, y los nerds, no. Sí. Ahora ya todo es como los que son abiertamente homosexuales, los que son qué sé yo, el pata que es medio geek, pero loco. Todos son cool a su manera, ¿no? Todos son, cada uno tiene esta onda. Y claro, ese entorno, ese mundo, que nosotros muchas veces hemos hablado acá, Hugo, ya los chibolos son pansexuales, todo, y ese tipo de cosas, de repente a nuestra generación todavía la supera. Tú te pones esa camisa y claro, hay gente que te dice chimbotano, chimbombo, no sé cuánto. Y claro, no me sorprende, por otro lado, a mí, escuchar a Ricardo Belmont salir con esta editorial dedicada a este llamado poder gay, ¿no? Es un delirio que acaba de aflorar de Ricardo Belmont. Y todavía dice en un momento como que me han invitado a mí a sus fiestas y dice, bueno, yo rechacé, no vaya a ser que me quieran seducir. O sea, literalmente...
Tío, yo soy tan irresistible, sí. ¿No? Mi cuerpo caribeño es babea a la gente por verme en la calle. No me quiero imaginar cómo será con un par de chelas encima. Fácil, hasta yo empiezo a dudar de mi propia sexualidad.
Todos en muchas familias, al menos en la mía por ahí, nunca falta ese tío, primo del tío, ¿no? Súper vieja escuela, que sí cree que porque si tú te juntas con un homosexual, tú te homosexualizas, ¿no? Es como el COVID, ¿no? Para algunos la homosexualidad es así, ¿no? Como que, me junté, mi amigo es homosexual, me homosexualizó, ¿no? Es como...
Tío, es una... Se pasa como un virus.
Sí.
Y claro, y Charlie, yo igual tendría que decir, frente a esa escuela que veíamos, por ejemplo, es Super Cool versus, ¿cómo se llama esta? La película que estás viendo hoy día.
Booksmart,
¿no? Era Super Cool versus Booksmart. Super Cool todavía mantenía esos estereotipos, ¿no? De la vieja escuela, y Booksmart ya te plantea otra cosa. Ahora el chévere, el popular, es el presidente del club de drama, ¿no? El que actúa más, el que tiene que hacer ese tipo de cosas. O es, digamos, el despreocupado, pero no es el que hace el bully, sino es el que está ahí chileando, mañas, o sea, se mete un ojitatú, se está ahí con la gente, ¿no? Como que experimenta también con su sexualidad, es medio bi. Ese es el prototipo del cool y el chévere. Y yo te digo, entre esos dos lugares, mil veces mejor prefiero que si es que yo tengo una prole, si es que me sale un hijo, que se críe en ese ambiente mucho más abierto que en el otro, pues en el Stifler, ¿no? En el American Pie. Ajá. Mucho mejor está la juventud de ahora, y creo que eso se va, con suerte, ver reflejado ese de cosas. Hay cosas que mejorar, Charlie, igual, la políticamente correcta, hay muchos debates que están todavía, que nos sobrepasan, pero yo creo que en cuanto a lo que veo, que es la juventud, es mucho más chévere ahora que era en nuestra época, en esa Lima Cucufata horrible y ploma, pues, ¿no?
Lima Cucufata horrible y ploma. Y me pregunto, ¿eso ha cambiado, Hugo Lezama? ¿Ah?
Bueno, ahora ya no exploma, sino ya estén más colorida como yo, como mi camisita con las donas ahí.
Bueno, gente, para ir avanzando en la temática, Hugo, ahí contarle también a la gente que hoy en la mañana sí. Había pedido una sala del Congreso, Manuel Merino el ama, hashtag ¿dónde está Merino? ¿Te acuerdas? Bueno, él pidió una sala en el Congreso para hacer un comunicado, dirigirse a la nación. Finalmente no se la concedieron y hace unas horas emitió un comunicado a través de Canal N, ¿ok?
Ajá, sí.
A la gente que no lo ha visto, le cuento que básicamente lo que pide es el retiro de la plancha presidencial del Partido Morado. Acá esto es información que recoge La República. Dice, me queda claro que las marchas han sido una muestra genuina del hartazgo acumulado de décadas contra una clase política corrupta y una prueba de ello se refleja en la situación legal en la que se encuentran todos los presidentes de la República en este siglo. Me solidarizo con la juventud que se ha movilizado, que a pesar de no encontrarse articulada a ningún partido político o movimiento, salieron a hacer respetar sus derechos que por muchos años silenciaron. Muchos de ellos fueron silenciados de manera injusta. Yo no estuve en el gobierno para causar la muerte de la población y tampoco para manipular las fuerzas del orden que dan seguridad al país. Así es, más o menos por ahí es lo que se refiere Merino de Lama. Dice, durante mi gestión planteé el retiro de la plancha presidencial de mi partido, Acción Popular, para que no existan dudas de que existe un proceso electoral imparcial tal y como lo hizo Valentín Paniagua hace 20 años. Exhorto al presidente Francisco Sagasti y a su agrupación política, el Partido Morado, hoy partido de gobierno, el retiro de su plancha presidencial para que de esta manera se desarrolle el proceso electoral de manera neutral y transparente. No sé qué opina la gente. ¿El Partido Morado debe o no debe participar de las siguientes elecciones?
O sea, yo creo que sería un acto de desprendimiento, de pensar a futuro como país, que no participe en las elecciones, Charlie. O sea, no, ya está, listo, muchas gracias.
Yo creo que
y
sería...
Hablando de Merino el Lama, yo dije, Charlie, cuando hablamos del tema, Merino el Lama va a ser una cápite en la historia del Perú. Va a ser eso, va a ser como Merino el Lama, va a haber dos abajo y vas a tener que ir a buscar ahí a pie de página. Ahí vas a decir dos, ya, dos es por si acaso. Fue presidente por 5 días.
Lo que no entiendo es, ¿se retira el Partido Morado como candidato presidencial o como toda la plancha con todo y congresista? Porque si es como presidencial, sería la mejor noticia. Porque lo peor que tiene el Partido Morado es su candidato presidencial. Y creo que todo el mundo coincide en eso.
Sí, de todas maneras.
Pero como congresistas, sí le estarías... O bueno, ellos sí se sentirían afectados porque se sienten como en su momento. Están agarrando vías, han inundado TikTok... De verdad, veo TikToks de que Olivares es churro, veo TikToks de que Belaunde es divertido, claro. Y hay una comadre más, una colorada, que también es como ella es churra, y otra comadre también que tiene un nombre medio ruso, que también como que son churros, y son cool, y son chéveres, y son...
¿no? Debe ser la chica que fue a debatir contra...
Ajá, con Batters, contra Batters, se fue.
Úrsula Moscoso.
Sí, bajo esa actitud.
Exactamente, yo te iba a decir exactamente lo mismo. O sea, babazo que haya ido a pararle el macho a Batters, que yo siempre digo, Batters es el bully. Y una de las taras de esta generación es como nunca nos hemos enfrentado a un bully, llegó el bully más grande y nos apanó a todos. Y el Batters bully le ha sacado la vuelta a todos los periodistas acá, se los ha paseado y quiero...
Pero yo creo que cualquier persona, digamos, bien argumentada, siempre ha podido contrarrestar a Batters. Una prueba de ellos es Peredo. Peredo es un tipo que podría ser el geek, el horna cualquiera, y fue, y Batters quedó totalmente al aire. Desprevenido, sin argumentos, más allá de los chistes. Es más, tío, me hizo recordar a como que se redujo a su mínima expresión Batters. Empezó sobre el final de la entrevista, ya hacía chistes, nada que ver... O sea, ya se redujo su mínima expresión, literalmente. Y creo que otra vez que tuvo eso fue también con Javier Echevarría. Porque Javier Echevarría tenía argumentos y en esa llamada está. Sí. Y como que Batters queda un poco en el griterío, nada más, ¿no?
Y claro, y esta chica, Úrsula Moscoso, fue...
Carlos Cacho recuerda acá a la gente.
Hizo su show, o sea, digamos, habló grueso, etcétera, y ahí en un momento, bueno, yo no tengo nada más que hablar, me paro y me voy, y ya, cuñada, ya, pues, ¿no? Y Batters, en todo momento, sabiendo, pues, ¿no? Sabiéndose ganador de ese comportamiento infantil, dijo, acá nadie te ha tratado mal. Y yo, me quedó clarísimo que Batters en ningún momento la trató mal, obviamente, en sus formas... No, o sea, la escuelió, le trató de decir, no, tú no sabes esto, pero en ningún momento hubo una falta de respeto y claro, quedó en evidencia que hay que saber sacarle la maña y hay que saber cómo afrontarse a Butters. No sé si tú te sientes robustecido como para pararte ahí frente a Butters o frente a Beto Ortiz, que uy, hizo ese llamado, Charlie, ¿te acuerdas? Hizo ese llamado, por si acaso, necesito dos compadres del Bicentenario, ¿no? Que no sean Jason Day, por el amor de Dios. ¿Te sientes preparado ahí para sentarte frente a Beto o frente a Butters?
Yo me iría a sentar frente a cualquiera si involucra defender algo. Por ejemplo, si yo me estoy postulando al Congreso y Butters me invita, hoy me siento. ¿Manjas? Ajá. Y hablamos de lo que tengamos que hablar. Y, claro. Y con Beto y con quien quieras, ¿me entiendes? Pero yo, sí. Yo creo que esa convocatoria, particularmente sobre la que estás mencionando de Beto Ortiz,
ajá.
Yo creo que es un acto bastante, creo que innecesario, pero Beto Ortiz lo sabe hacer muy bien. ¿Por qué? Porque no va a faltar quien muerde el anzuelo para sí, que claro. Luego vaya al programa y que Beto Ortiz, de una u otra manera, ante su público, por más que sí. No gane el debate o la conversación no le sea favorable, ante su público, él habrá ganado. ¿Me entiendes? Y habrá, entre comillas, probado, que no es una prueba, pero él podrá decir, esta es una generación, no sé cuánto, sin argumentos, ta, 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 punto uno.
Sí, claro.
Punto
sí.
Dos, que es nefasto y por el cual yo creo que no, nadie debería hacer caso a esa convocatoria, es porque estás convirtiendo una circunstancia nacional en un lío de yo contra esta generación. Todo el programa de Beto Ortiz actualmente se ha vuelto yo contra todos. ¿Me entiendes?
Entonces, me cerraron el Twitter.
Me cerraron el Twitter. Yo no claudico, yo contra todos. Entonces claro. Es como, mi reacción es, no compadre, apágate nomás, apaga la tele. No tiene nada que ver con nosotros, contigo, con no sé cuánto. Por eso es que yo el otro día mencionaba en un en vivo, yo no habría ido a marchar ahí, porque la marcha no es, oye, chao Beto, vuelve Beto. Beto ya debería a estas alturas y en esos temas haber perdido toda significancia, pero no, el hecho de que nosotros lo sigamos empelotando y tal, el caso de Beto, tío, debe ser sui generis, debe ser una cosa loca, ¿no? Desde la revista Dominical, con Lucar, se sostiene, Papá Piraña, tenía una página web Beto Ortiz donde tenía fotos así como de muchachos en pocas ropas y tal, estaba en su página sí. Web. Nadie lo funó por eso, o sea, en los inicios de los 2000 y finales de los 90s, nadie funaba por nada. Si no, Carlos Galdós no tendría carrera hoy día por todos los comerciales que hizo y los chistes que se hacían en esas épocas. Eran otras épocas.
Claro, otras épocas, tío, de todas maneras.
Si alguien puede funar a X por hacer tal o cual cosa, la gente no veía La Noche es Mía de Galdós, las cosas que ahí se decían, ¿no? O algunos claro. Reportajes que salían en ese momento. Bueno, Beto Ortiz continuó. Siempre se fue cuando se tuvo que ir y hizo toda una historia de que la pasó mal. Y seguramente será sí. Muy legítima. Volvió otra vez con programa y la tiene Leo programa en la noche, programa en la mañana. Volvió, se sentó y hizo un programa del valor de la verdad. La primera edición terminó con una persona fallecida. A raíz puntualmente de lo que pasó en el programa.
De las declaraciones que se hicieron. Sí.
Sí, puntualmente. Que apuntó, si quieres, a la psique desordenada, enferma, que puede tener gran parte de la población, seguro. Pero a partir de eso, Beto Ortiz, ¿qué hizo? Siguió con el programa temporadas y temporadas. Se fue al 9 y luego retornó para volver a hacer ese programa. Tuvo un tuvo un mañanero, tuvo cantidad de programas. Y ahora aterriza claro. Nuevamente en Willax. Hay gente que se siente cómoda generando ese caos, ¿no? Y creo que él siempre. Es uno de ellos. Eso es lo que tenía sí. Que decir al respecto. Fluye,
no,
Goles.
Tal cual. No, no, no. Y yo fluyo de todas maneras en que, justo lo comentamos el otro en vivo, que Beto sí se hizo, o sea, en algunos momentos, en algunos pasajes, hizo cargo de ciertas causas que obviamente nadie más se quiso ensuciar, nadie más quiso hacer. Justo recordamos del caso de esta chica que fue violada por uno de sus compañeros de un colegio bastante pituco y bastante adinerado. Nadie más quiso chapar la lanza. Beto Ortiz lo hizo hasta el final. Pero claro, y en ese momento donde hay indignación y hay esa indignación desmedida, sale Beto Ortiz haciendo una editorial nefasta, mala, y la gente se siente con el derecho de ir afuera de su casa a tratar de amedrentarlo uno por uno, cuando, claro, no se trata ni de Beto, no se trata ni de Merino de Lama, sino se tratan de cosas mucho más importantes y trascendentes. Creo yo, me parece, yo en absoluto estoy de acuerdo, por más de que pareciera de esa manera, o sería like fácil, decir que sí está bien, o me cagaría de risa de que la gente va afuera de la casa de Beto Ortiz a no dejarlo salir y nada. Entonces, por ahí es como que no me llama mucho la atención ese lado. Habiendo dicho eso, ese Beto Ortiz, yo contra todos, me resulta muy entretenido de ver. Pero ya así como que, o sea, como que no debería, Pero te lo juro que hace, o sea, hace tal, o sea, se vuelve un nivel tan cáustico que ya ver su programa, de vez en cuando yo agarro y digo, a ver, vamos a ver, y tiene unas, o sea, tiene unos reportajes de su reportera Claudia Toro, que se ha chapado también toda la jugada y ha ido hasta el fondo y le ha sacado cosas. Se ha ido contra Jason Day, y cualquiera que se vaya contra Jason Day, ¿no? Algo de respect hay, porque para mí Jason Day es un recontra bluff. Y se ha ido enfrente, pues, ¿no? De Okram, se ha ido contra Patricia El Río, donde toda esa gente que está en teoría dentro del lado de los buenos de la historia, o que se quiere colocar o que se quiere acomodar de ese lado. Entonces, por ahí sí, pues, manifiesto que de todas maneras él ha jugado sus fichas, le ha costado un poquito caro frente a la indignación popular, pero de eso se trata. Él siempre ha buscado eso y se nutre, y él está creado para hacer esos momentos y empoderarse y decir, ¿sabes qué? Ya, todos contra mí, acá estoy, pues. Otros arrugan, otros van, como el Osito Lima, que se esconde hasta el último día donde ya todo está bien. No, pero Beto Ortiz es ¡au! 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 Y ya, pues, se va y se me echa a todos y ya, pues, ¿no? A algunos le agradará eso, y a otros no. ¿Sí o no, Charlie?
Sí, básicamente lo que yo creo al respecto es tú varias veces has hecho eco en esta narrativa de buenos y malos y que en verdad todos son grises. Sí. A mí, el solo hecho de proponer esas diferencias ya me resulta aburrido, cansino, soso de ver, ¿no? Tanto como que
Pero
creo que es más, Hugo, yo creo que es más de ellos que de la gente en realidad. Yo creo que al peruano, digamos, de a pie, que hace sus cosas día a día, no importa un comino Jason Day y Beto Ortiz. O sea, que se peleen, que se manden pullas, es un entretenimiento de 5 minutos. ¿Me entiendes?
No, que lo es, entonces, lo es, sí.
Lo es, y se le soltará la cadena a uno, se le soltará la cadena al otro, pero creo que termina siendo un circo que es entre ellos y la gente termina expectante, qué sé yo, y tuitear de Beto, y tuitear del otro, y que Beto le responde, que diga tú eres tal por cual, o sea, ¿qué tal empobrecimiento del debate, tío? No es digno de ver, como de parte de nosotros, creo, ¿no? Acá Red André también, bueno, se manda ahí una chiquita para Beto, Red André. Hugo, hay más de 300 personas con la manito arriba, los invitamos a poner más manitos arriba, lleguemos a los primeros 500, más de 2000 personas conectadas. Eso ha sido un poco lo de Beto Ortiz, lo del el poder claro. Gay que ha sostenido también Ricardo Belmón en una editorial. Estamos con las editoriales, Hugo Les.
Sí, sí, a mí también ha venido terrible yape moloquial, le dice Carlos Jesús Zapata Lucano, mi primera colaboración, por favor, hablen de la lavada de manos del TC, requiere otra marcha. Y Geraldo Pena Pinto dice, qué triste que los mejores perfiles para presidente sean de tiempo corto o sin partido político consolidado. Hemos hablado largo y tendido ese tema, recuerda que también puedes aportar en el debate metiéndole una terrible escaneada a este código QR y manifestar tu amor moloquial todos los días. Acá estamos siempre presentes. Charlie, la gente está, se ha vuelto insano. Yo veo que acá hay varios comentarios pro Beto, ¿no? Nuestro público es pro Beto.
Comentarios de todo calibre. Hay una portada, muchos han joden hasta ahora y le recuerdan a Beto Ortiz por el caso de pedofilia del que fue acusado. Había una portada puntualmente en caretas, impune así y es. Activo, ¿no? Donde, digamos, recoge bastante estas cosas. Y de hecho, Jaime Bailey es una de las personas que en su momento también, o sea, Beto, como de nuevo, se siente muy cómodo en estas confrontaciones y en un momento también protagonizó una confrontación con Bailey. Bailey no se quedó atrás, sí. Y fue a la respuesta. Nuevamente hicieron lío de señoras. Lío, sí, de callejón, ¿te acuerdas? Lío de callejón se hacen ahora llega sí. a la televisión.
¿Y te acuerdas cómo digamos, o sea, fue la pieza? Porque ¿te acuerdas que Bailey empezó a salir con esa chica, Silvia Núñez de Largo, y sacó su primera novela? Y Beto Ortiz con Aldo Miyashiro se encontraron, no sé cómo, y el manuscrito de la novela, y antes de que esta salga a la venta, leyeron 15 minutos, Charlie, no el primer párrafo. No la primera dos hojas, le dieron 15 minutos la novela en Televisión Nacional y claro, al día, el fin de semana, el programa del francotirador Jaime Bailey salió, pues, ¿no? Recontra ofuscado, pie arriba, y le recordó, hizo esas grandes editoriales, era un proto John Oliver, pues, ¿no? Era, vamos a utilizar las 2 horas que tengo acá para recordar uno por uno todos los trapitos de Beto Ortiz. Y claro, se recuerda esos eventos, ¿no?
Lío de señoras, me lo explico al punto donde, claro, empieza uno y yo te contesto y tú me contestas y va para acá, va para allá, va para acá, para allá. A mí me han picado, ¿eh? Me han picado para tener mi lío de señoras. Me han picado y me han mandado mensajes. Oh, está diciendo esto de ti, está diciendo esto de ti. No se trata de eso. No se trata de eso. Y creo que Beto Ortiz, sí es un tipo que opera y le gusta un poco ese show y su rollo. Tío, Bailey se sentó y también dedicó horas en el programa a recordar el abogado Enrique Guercia, a recordar que no era que Beto salió inocente, sino que fue absuelto. Eso es una cuestión. Yo te puedo acusar, Hugo, a ti. Te puedo acusar, oye, Hugo, tú fuiste tal por cual. Y tú puedes resultar absuelto, no significa que seas inocente, significa que no hay pruebas suficientes que te condenen, ¿verdad?
Claro, y ha estado rotando esta entrevista que se le hizo a Lucy Borjas en Caretas en el 2010, ¿no? Que fue la directora de Caso Hogar para Niños Generación, que interpuso en el 95 una denuncia contra Beto Ortiz, ¿no? Y claro, la fiscalía archivó el caso y lo que ella después conversa era que en Panorama, cuando Beto Ortiz tenía ahí sus segmentos y sus reportajes, él sacó uno de ellos diciendo de que los niños están infectados con VIH, toda una demanda. Bueno, la cosa es que la Caso Hogar en el 2005 cerró. Y desde ahí, pues, ¿no? Se le recuerda a Beto Ortiz por ese tipo de tratos, entre otros, ¿no? El pollito a la brasa, ese tipo de cosas, que es como, ¿cómo alguien así puede estar en televisión? Yo te digo, men, la mayoría de figuras que veíamos en los 90s están ahorita, ¿no? También son las principales imágenes de todos los canales. Te aviso, no sé qué renovación estaban hablando, etcétera, ¿no?
Y eso es una responsabilidad de la sociedad. Nosotros lo hemos aceptado y le hemos vuelto a dar la bienvenida a estas personas, ¿no? Estas personas que ha venido y se ha sentado en tu mesa, ha hablado mal de ti, Hugo, ¿no?
Claro.
Le hemos vuelto a
abrir la puerta. La gente se olvida, habla de Beto como operador político. Ya quisiera ser tan operador político como lo fueron otros personajes, ¿ah? No sé si se acordarán una entrevista en la revista dominical Andrade, una revista también a Valentín Paniagua, ¿te acuerdas? ¿No? Donde lo acusaban de cosas y de despropósitos y Valentín tuvo que llamar a Andrade también en el set.
Yo creo que todos han operado políticamente.
De todas maneras.
O sea, no, ni para decirte ni más ni menos, todos han operado políticamente de alguna manera. Es ineludible, no existe ese divorcio, ¿no? Mientras estés involucrado de alguna manera. Creo que el único que podría decir que al menos tiene un denodado divorcio de todo es el tío César Hildebrand, básicamente por el hecho, pues, de que el tío es un lector de Cioran. Un pesimista desde la corriente filosófica más nutrida, ¿no? Claro. Ahora en su última columna, por ejemplo, fue contra el discurso que todos amaban, ¿no? Fue contra el discurso de Sagasti y la cita a Vallejo, y Hildebrand se encargó de dar un descargo crítico al respecto.
Sí.
No voy a citar porque creo que están todos bienvenidos a informarse o a leer un poco el seminario de don César Hildebrand.
A comprarlo.
Hildebrand en sus tres, efectivamente. Eli de la Rosa dice, lamentablemente la TV Basura tiene respaldo popular de la sociedad, todos dicen qué mal, pero están ahí sintonizando, esto es guerra, amor, 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 Magali TV. Ese es el comentario de Eli de la Rosa. Hugo, ya hay 482 manitos arriba, un par de manitos arriba, Hugo, si no, hemos tocado ya varios temas acá, hace 27 minutos
en vivo,
quedan pocos, ¿ah?
Sí, yo creo que tranquilamente podemos doblar esa cantidad de likes y esos espectadores, 2.500, Charlie, la gente está ahí pegada y llegan y ahí tenemos ahorita, as we speak, hemorragia de yapes, Charlie, a ver, voy a meterme a dar una vuelta, hay temas también, hay hartos temas, lo del TC también, la terrible lavada de manos, lo hablamos también el viernes y ese en vivo quedó para la gente de la comunidad mundial, ya sabes, mi hermano Charlie, tienes ahí abajito. No te cuesta nada, todo bien, todo tranquilo, suscríbete a este canal, vamos a venir a conversar sobre temas de actualidad, esperemos con una vuelta de tuerca, con bastante buen humor, con bastantes LOLs asegurados, y también puedes ser parte de la comunidad moloquial y tienes una serie de beneficios, entre ellos los de los Moloco Connoisseurs, todos los martes, en la noche, tenemos ahí una reunión con todos nuestros amigos, donde hemos hablado desde, obviamente, temas de coyuntura, hemos hecho la post del Perú-Argentina, que no quisimos hacer acá, y también hemos hablado del corazón, temas de amor, de desamor, de relaciones,
amorosos,
de salidas. Sí, claro, la gente se ha desnudado. Buena familia que se ha hecho ahí y están ahí revoloteando y hablando de ese tema. Charlie, Gian Piero Raúl Mata Pachas dice, Barbitas, un ban moloquial a los spammers, dice acá, participó. Sí, sí, hay terrible spam, pero, o sea, si, hay otros streamers que creo que tienen, ¿cómo se llama eso? Y están chequeando los comentarios.
Son ternas.
Sí, 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 son ternas. No, no, otros streamers como Chujoy, ellos comentaron que tienen moderadores.
Sí.
Ahí está, moderadores. Nosotros somos tú y yo nomás, Charlie, aquí, tú y yo.
Mano arriba,
tratando de tener 80. Y también Geraldo Peña Pinto dice, mi prima, bueno, eso es obviamente su opinión, porque ya me está hablando un tema personal. Acá. Voy a leerlo primero antes de leerlo en voz alta.
Dale.
Sí, no puedo hablar de eso, se va a recontra en floro, Geraldo Peña Pinto. Gracias por la colaboración, muy pequeña y muy escueta como para irme en floro en ese sentido. Así que, sí, se ponen en ese plan.
No me sorprende, a la gente contarle Hugo
en este pequeño... Y hay un ban lindo, hay un spameo lindo, ahí veo como que Anne Castillo dice, Barbas, eres mi crush, lo leo como 755,000 veces, te saludo, muchas gracias por pertenecer hoy día a la comunidad moloquial, me sonrojo, pero no tanto como mi camisa caletea mi sonrojada.
Hugo, hay que recordar a la gente también que si van a la cajita de la descripción está el link del Discord moloquial, la cuenta de Instagram de Carlos Orozco y del Barbas de Sin Esmero para que puedan seguirnos. Y también si quieres probar un snack diferente, puedes probar los snacks de Different. Y hay un código moloquial Different25 para tu pedido. Hugo, les está el link también de frente para que pidas con descuentazo. Ahí está, Hugo, se lo tiene justo a la mano. Muestra la cámara, muestra ese snack, el que tienes ahí.
Gracias a la gente de Different que ha venido a apoyar esta iniciativa moloquial,
yo
Charlie.
Chips de
coco y no de coco marusich. Hashtag Chongo Boomer, pero bueno, A ver, Charlie, ¿tú qué tienes ahí?
Yo tengo un Bite de Different, que es como una barra energética, y el mío es con sabor a almendras y caramelo. Ojo que Different tiene bastantes cosas particulares, como, entre otras, es libre de gluten. Así que ahí, para que luego no te veas con...
Claro.
Con esas molestias estomacales u otras, ¿no? Ahí estamos. Hugo, semana picante con varias novedades también. La gente se ha hecho presente en el Instagram, en Orozco Oficial, me han estado escribiendo ahí, seguramente a ti también en @sinesmero, pidiéndonos temas para esta transmisión, actos de xenofobia en Perú, han pedido si se viene alguna novedad de cara a Navidad. Después que hablemos un poco sobre el viejo lesbianismo y lo que significa. Y bueno, tú te acercaste a mí y me dijiste que había ahora una cuestión llamada, que ya no es viejo lesbiano, ahora es dino lesbiano, por favor.
El dino lesbianismo, ¿no? No sé, o sea, hay también algo que se llama como que discriminación contra los viejos. O sea, yo creo que este chongo, mucha gente de la generación, de nosotros para arriba, o sea, nosotros entramos, supongo, a la generación del bicentenario raspando. Entramos, si quieres, así ya de refilón, como que está llenándose el último barco del Titanic, el último barco de rescate, ya entre Orozco y Lavarro, ya, somos parte de la generación por autonomacia. Pero sí habría que mencionar, especialmente eso lo he conversado con varias gente en Instagram de Cinesmero, que son como de 35 para arriba, casi 40, de esa generación que lamentablemente pues, tuvo que vivir en los 80s con terrorismo de Alan García, hiperinflación, en los 90s de Fujimori. Hay que mencionar a la gente joven, el Perú recién, digamos, tiene este tipo de, por así decirlo, bonanza económica, bonanza sin chorreo. Hay evidentes pobrezas, hay evidentes falencias, pero ese tipo de privilegios del hipercapitalismo son de ahora. Antes, en verdad, o sea, yo me acuerdo la mayoría de mis primos chapando el avión y yéndose a Patterson a New Jersey, a hacer la gran machucado ahí, a trabajar de lo que sea. No había oportunidades, no había trabajo, no había nada. El Perú tenía manifestado todavía este tipo de falencias muy graves y muy complicadas y muy complejas, ¿no? Obviamente no solamente tiene que ver el gobierno de Fujimori y la tecnología, etcétera, ya son ya aristas que escapan a este humilde debate. Entonces, Charlie, el dino lesbianismo viene en vez de esa corriente, aquella que mencionó, que trata de responder esa pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y solamente te van a decir Velasco. No, como la seño esta, la suegrita, no, pero ¿qué sigo? La mamá de el papá de Fiorella Prado de Malendín Gondori, ¿no? Ese básicamente es la generación, ¿no? Velasco, Inri.
Tal cual.
Entonces, ¿qué?
¿Pero cómo va la canción?
¿Cuál, qué canción?
El viejo lesbiano tiene una canción.
Ah, pero sí, que auxilio me desmayo, la del dinosaurio esa que se movía del lado.
Esa.
Sí, claro, viene un poco a eso, pero
Ah, pensé
no,
que
o
ibas a
sea.
cantar un pedacito.
No, tú deberías, tú, yo, si alguien es el cantante de acá de los dos, tú eres el cantante, pues no,
Auxilio,
tú
me
deberías cantar.
desmayo, pero tú haces la percusión.
Pero tú entona, pues, tú entona.
Auxilio, me desmayo, calle ese viejo lesbiano.
Ah, ya, Teacher hace un gran chamba, así, para que esa voz se escuche tan melodiosa como en Días Hábiles, ¿eh?
Jefferson Vergara,
Te veo que te
Hugo.
cohibes.
Bueno,
Dímelo, dímelo, dímelo.
sí. Es que acá está mi yo, Carlos Orozco, ¿no? No, este es Charlie O. Carlos Orozco en ventana, Días Hábiles en la música. Jefferson Vergara,
Claro.
Charlie, ¿entrevistarías a Beto? Yo creo que sí la haces y saldrías bien parado, en serio. Anímate, éxitos. Yo creo que sí lo entrevistaría, creo que este no es el momento. Yo creo que la gente no entiende ese tipo de cosas. Yo lo entrevisto mañana y es yo lo apaño, yo estoy de acuerdo con él, yo lo quiero, etcétera, 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 etcétera. Y me voy a ganar un sinnúmero no sé. De comentarios gratuitos de gente que ni ve y un montón de gente estúpida que entra a hablar como si su opinión realmente importara. Realmente, acá hemos puesto esa cuestión de que Radio Capital le hizo un daño enorme al Perú, tío. El eslogan, tu opinión importa, es descabellado, es una tontería, un despropósito. Y bueno, eso es. Más adelante seguramente se dará esa opción.
Claro, igual habría que mencionar que esta pelea entre dinolesbianos versus, qué sé yo, por así decirlo, hipster caviares, ¿no? A eso que tú mencionabas, a toda esa patrulla Jasondeycística, ya ahí como que me agarra ese fuego cruzado. No, hay un capítulo genial de Curb Your Enthusiasm, ¿no? Donde Larry David, el judío, va a un restaurante palestino y come el mejor pollo de su vida y sale con la mesera del lugar y en un momento está entre una trifulca, ¿no? No sabe si ir con los judíos que es su familia o con los palestinos donde le está pasando de puta madre. Yo digo, uy, estoy ahí en medio de ambos lados, ¿no? Ni con los dinolesbianos ni con los caviarosos hipsterosos, pues, ¿no? Que un poco están, que ven como la Revolución y la Tierra, como el Magnus Plus Ultra, ¿no? Como que mi Biblia es el documental de Revolución y la Tierra, que creo que no suma mucho al debate y lo que
Totalmente de
tú comentas
acuerdo.
es
Sí,
totalmente cierto.
ahí hubo 710 manitos arriba, camino
Ajá.
a las 1000 manitos arriba, hubo una semana picante. Un off topic también, Hugo falleció recientemente, solamente para los conocedores, falleció Jordan Ash. Y
Ah,
nada,
bueno.
solidaraciones, ojalá que la familia esté tranquila, encuentre alivio, ¿no? Una persona
Sí.
que de una generación importante.
Ahorita vamos a hablar de él, solamente una vuelta por el Yape Monloquial. Recuerda que puedes escanear el QR acá al costado. Jorge Arturo Gutiérrez Grande dice, ¿este formato de los en vivos queda o solamente es por hoy? Veremos,
Veremos.
veremos, veremos. También, Cristel Natalia Gutiérrez Roja dice, para los de generación TikTok. ¿Pueden expandir un poco más el caso de Beto Ortiz y de qué se le acusa pedofilia? Éxitos, chicos. Ahí está. Charlie, tú mismo eres. Expláyate.
Ah,
Explícame, por favor.
me tiras a mí de frente el peso muerto, dices.
Sí, bueno, es un poco, pues no justo lo que estamos
Sí,
comentando,
bueno,
¿no? Que
eso,
se le hizo
sí.
una.
Había una portada, bueno, las acusaciones están ahí, pero lo que te decía hace un momento era sobre una portada que salió en Caretas precisamente,
Así es.
con el detalle de esto, se llama Impune y Activo, y era básicamente sobre las acusaciones que se hicieron sobre Beto Ortiz en su momento, en este albergue el que tú mencionabas, se me ha ido el nombre, ¿lo tienes a la mano?
Generación, sí,
En
generación, sí.
el albergue Generación. Ahorita acabo de encontrar información, Hugo, y por eso me detuve, de que
Ajá.
Beto denunció en su momento, acá en 2017, penalmente a Caretas por delito de difamación agravada. El
Así es.
periodista explicó que la denuncia se hizo por las portadas donde la revista pretendió convertirlo en autor del crimen. Tal cual. Ah, no, pero este es de la. De, a ver, ¿a qué se refiere esto? Sí, no, esto es otro crimen. Tío, tantas acusaciones tiene. Beto Ortiz tiene 1000 batallas, tío. Es que
Es
es
que ya
un.
son tantos pasivos que uno te pones a pensar al final
Beto
de
Ortiz
qué, o
tiene
sea,
1000 batallas.
es que aparte
No.
también, y hay un proceso muy interesante en el que nosotros no separamos. O sea, digamos, se llama ar argumento ad hominem, creo que es
Ajá.
como, por más de que tú estés de acuerdo o no, porque la información viene de ti, tú periodista, tú Federico Salazar, tú Nicolás Lucas, tú Mónica Delta, tú Patricia del Río, tú tal persona, ya desconfío de eso. O sea, no se
Sí.
trata de la información per se, sino se trata de
Pero
qué agendas tiene, o sea, ya se ha personalizado
sí.
mucho ese tema, ¿no? Sobre el dominio de la información.
Para que la gente quede de alguna manera aliviada, el cuento de Beto Ortiz es el siguiente, y hablaré en condicional para que no me uchugueen como corresponde, ¿no? Pero en 1995, en un lejano día de 1995, Beto Ortiz fue acusado de violación de menores, o habría sido acusado de violación de menores, por Lucy Borja, directora del albergue Generación. En este albergue, pues, Ortiz habría hecho unos reportajes a inicios de los 90. Ahí hizo esos reportajes. Y supuestamente habría abusado sexualmente de varios menores de edad. Este expediente cuenta con testimonios de precisamente esta directora y de otros menores de edad que estaban ahí. A pesar de que supuestamente el periodista abusó de una veintena de menores, por alguna extraña razón, los policías se negaron a recibir más declaraciones en ese momento, según detalla acá un hilo que recoge bastante la información de ese momento. Básicamente lo que se decía, lo que se manejaba esta información, que luego también Bailey repitió, compartió, básicamente es la misma versión que él compartió en El Francotirador.
Claro.
Uno de estos testigos, que tenía 12 años en el momento de la supuesta violación, fue preso justo antes de realizar su declaración contra el periodista, según indica esta nota, y de haberse confirmado esta declaración, digamos, si esta declaración se hubiese llegado a dar, hubiese el caso, ¿no?, del que se le culpaba, se hubiese complicado muchísimo más. Ya, en esos momentos, el periodista estaba trabajando para Francisco Cruzillat, quien años más tarde sería sentenciado por haber vendido la línea editorial de América Televisión a Montesinos. Estamos hablando de Francisco Cruzillat padre, que trabajaba con Pepe Pancho, José Francisco, su hijo, en el 4. Eso ya también es información que todo el mundo la maneja. En una increíble racha de buena suerte, recoge esta intervención, dice acá, en 1997 la denuncia hacia Beto fue archivada por falta de pruebas. Y acá está el abogado, y esto Bailey también lo cuenta, el abogado es Enrique Guerci, que pues Bailey también reconoce que Guerci y Cruzillat eran cercanos, ¿no?
Claro.
Y básicamente lo que le llegaron o lo que cuenta Bailey, que fue el argumento en esta defensa, fue que Beto Ortiz es pasivo, y al ser pasivo, él no podía violar a los niños, ¿ok? Entonces, de esa manera es que habría sido la estrategia para librar esta acusación, ¿correcto? Y básicamente eso esa cuestión quedó, terminó siendo pues absuelto, se fue para adelante, y crudísimo de escuchar, sí.
Sí,
queda al aire, creo que sería correcto decir que queda al aire, ¿no? Para mucha gente queda al aire esta información. La suerte de Lucy Borja, la directora de Generación, no fue pues una gran suerte después de esos sucesos, al contrario.
Sí, claro.
Y bueno, es un caso muy complicado y creo que mucha gente no lo olvida, pero lo que es curioso es que la suerte de Beto realmente es, como mencionaba al inicio de esto, realmente es digna de estudio, ¿no? Siempre en señal abierta, en buenos horarios, es realmente increíble.
Sí. Sí, claro, y habría que mencionar que esa vuelta latina después de todo el escándalo del valor de la verdad, y de ahí para evitar mayores problemas se volvió el valor de la verdad de solamente los famosos, se va, y en esa ausencia de formatos exitosos, porque habrá que mencionar Latina, TV, son canales que están bastante apagados, ¿no? Ya era como que, ¿qué es lo único que ha funcionado? Ya, Beto Ortiz, vuelve por favor al valor de la verdad. Pero claro, no era el formato en el que mejor se desempeñaba en absoluto. Charlie O.
Que hay una donación acá, Hugo, César Collao, dice: de acuerdo con Barbas, a no pertenecer a posiciones como los libertarios antiguos o ser de izquierdas hipstericiados, no toleran y se van a los extremos en los que nunca se pueden comprender a otros. Buen aporte ahí de César.
Sí, igual habría que mencionar, Charlie, que a mí un poco me aburre, porque de ese lado de ese lado de la cultura de la cancelación, ese lado de la gente que se siente empoderada en redes sociales y le encanta cancelar gente, etcétera, y se siente, oh, ¿a quién cancelamos hoy día?, etcétera, a mí me parece repugnante esa postura. Si es que tú entrevistas a Beto Ortiz, el argumento que más me jode de esa gente que se siente, pues, ¿no?, del lado de la moral y de la ética, y que sienten que siempre están actuando de forma correcta, es que van a decir, ¿por qué le das cabida tú? ¿Por qué tú, Carlos Orozco, le das cabida en tu programa a ese tipo de personas? Habiendo mucha más gente interesante, totalmente, de la cual hablar y conversar. Estoy harto de esas falacias, tío, horribles.
Es una, cosa muy curiosa porque yo recuerdo claramente, y lo de Saetone está abierto, ¿no? Yo entrevisto a Saetone y gente me culpa a mí o me incrimina a mí como si yo hubiese sido el juez que lo deja libre.
Claro. O
sea, men, hay un juez que tiró el coso y lo mandó a casa. Y él no sabe ni el nombre. Claro. Dices, este don, no sé cuánto, que lo entrevista. Vaya para afuera, pues, ¿no? Eso habría que ser bastante corto, ¿no? Como para hacer ese tipo de acusación.
Sí, claro. Acá yo con un pata que comenta, pero cancelar es divertido. Sí, supongo, pues, ¿no? Que es divertido. Sí, diviértete, sí. Causa, diviértete, ¿no?
Bravazo. Una vez un amigo, Jaime Ferraro, que lo han visto aquí en el podcast, él decía, ¿no? El internet es loco porque todo lo que aparece en internet para la población, digamos, para la gente que es como espectadora de todo este show, es como la tele, pero ahora es internet, ¿no? Entonces es todo es un circo, un entretenimiento. Es, a ver, Barbón, ¿qué me entretienes hoy día? Hazme reír, hazme algo, hazme una gracia, ¿no? Ya fue, ya me aburriste. No, ya, a ver tú, Beto Ortiz, a ver, hazme, entretenme, pégale, sácale el ancho a ellos. Jaja, al día siguiente, no, Marcos y Fuentes, a ver, entretenme, no sé cuánto, ya. Y luego el siguiente, y así es una larga línea, pues, casi, interminable, ¿no? Ann Castillo dice, el albergue que está en Magdalena, claro. Precisa. Sí, es el albergue que está en Magdalena. No sé si sigue operando, funcionando.
Y sube PPK, sube Charlie, 2.900, casi 3.000 espectadores, 800 likes, por favor. Manito arriba, comparte la transmisión.
Ese tiene que subir.
Vamos, vamos a seguirnos yéndonos en Floro y más. Este en vivo se va a quedar acá para reemplazar los programas habituales. Recuerda que también puedes apoyar comprando los productos Different, que están acá, ¿no? Haciendo un centro moloquial, etcétera. O te puedes hacer el loco, tío, como se hizo el loco, el Tribunal Constitucional, ¿no?
¡Qué alegría!
¡Una de dos! Puedes ayudar a que este programa crezca un poquito más, ¿no? Entrando en la página de Different y viendo ahí un par de chips de coquito, Marusich, pero obviamente no lo vas a hacer, así que bueno, pues, ¿no?
Qué alegría también el hecho de tener, en estas circunstancias, la familia moloquial suma un nuevo auspiciador. Ojo que también, mira, el Different, también tengo este Different para el desayuno.
Ah, mira tú.
Este es el Different de bowl de avena. Su agüita, su microondazo, listo, tienes tu avena adentro con sabor a manzana todavía, al toque. Different, ahí tienes un terrible descuento moloquial. Hugo, les llegando ya a la parte final de la transmisión, 900 reacciones. ¿Y ya?
Tan rápido,
así es,
Charlie,
mi hermano, se ha pasado volando, se ha pasado volando. Pero si la gente quiere, como siempre, podemos continuar, ¿o no?
Obvio, ya me pongo, si quieres, como el pata de fotocopiadora Yamsa, que nada más, pero te estoy dando una fotocopiadora, 1000 hojas, cortadora, engrampadora, todo, ¿y quieres más? Sí, pues obviamente quiero más, ya, también un reloj también, para que veas cuántas fotocopias haces por minuto. Ya, pues somos la
Luis Navarro, también. Hugo, Luis Navarro se ha unido también acá a Moloco Junior. Eso es. No sé si te queda pendiente algunos temas, Hugo.
Eli de la Rosa dice acá, cuando Hillebrand entrevistó a Antauro, nadie lo acusó porque le dio cabida a Antauro y tampoco lo trató mal. Bien, claro. Eli de la Rosa siempre sumando y siempre aportando.
Ahora, a esta dinámica. Ojo, porque Hillebrand fue en todo momento ultra inquisidor y tuvo esa actitud a su estilo, agresiva hacia él. Y ese estilo de entrevista no es el que yo hago. Pues entonces, igual yo me expondría más, ¿no? No tendría mucho sentido al respecto. Ya hablamos, acá estoy haciendo mi check de El Poder Gay de Ricardo Belmont, el viejo lesbianismo ya está, falleció Jordan Ash, quería recordar.
Ah, pero bueno, o sea, no hemos hablado de Jordan Ash, Charlie, o sea, no hemos hablado largo y tendido. ¿Nos dará para hablar de Jordan Ash?
Yo solamente tengo que decir que Jordan Ash es generación de... No sé si la gente sabe aquí quién es, pero Jordan Ash es generación del famoso meme andante El Pelado de Brazers.
Claro.
Brazers en ese momento marcó el inicio, pues, del pase del DVD al internet, ¿no? Y Jordan Ash y Johnny Sins eran de la misma generación. Ingeniero electricista Jordan Ash, qué bestia cómo sé ese dato. y en su momento, y a mitad de esta década, se retiró casi en un noviazgo bastante importante con la peruana Jinx Mace. Y bueno, así lamentablemente es. Falleció, tumor en el cerebro, y bueno, una pena por eso, ¿no? Continuemos,
Hugo. Sí, yo diría, no puedo dar también mi editorial sobre Jordan Ash.
Dame tu editorial sobre Jordan Ash.
No el mejor performance, no tal vez, no se pone como Bruce Willis en Armagedón, ¿no? indagando en ciertas profundidades, pero carismático como pocos, y creo que un actor mucho más sólido y solvente que la mayoría de su generación, e incluido la de ahora. Eso es lo que voy a decir. Jordan Nash, que también fue privilegiado, pues, ¿no?, de estar ahí y ser partícipe de esas ficciones de una generación, diría yo, dorada. Porque hoy la estética creo que está yendo por otro lado. Ya no tanto más esa, digamos, pornstar pulposa, sino está yendo más por otro tipo de estética mucho más natural. Se condena ahora, por ejemplo, el uso de prótesis. Yo siento que la comunidad namekuseiniana acusa con más fiereza, creo, el hecho de aumentarte estéticamente los senos, el culo. Entonces va un poco más por ese lado. Y claro, veo aquellas pornstars que me hicieron muy feliz durante mi adolescencia, y veo que también se están yendo, Charlie, se están yendo, sí. se van los cómicos ambulantes.
Hace un tiempo, si no me equivoco,
porno, sí, murió August Ames, ¿no? Te acordarás, August hace Ames unos años.
Murió este año, o recientemente, hace un par de años.
Hace 3 años August Ames, hace 3 años, sí. Okay. Yo me acuerdo.
Hace un poco más de años murió Shyle Styles también.
Shyle Styles,
sí,
man.
Partió realmente complicado. Sí, pero sí es la ruleta, pues, ¿no? Otros se retiraron. Todo es toda una generación. Hugo, una de las preguntas que nos venían haciendo bastante en el Instagram también, en @OroscoOficial, en Cinespero, es si tenemos algo preparado para Navidad.
Ajá, bien. Sí. Charlie O. Creo que es menester comunicar de que estamos en la búsqueda de gente que quiera recibir su reactiva moloquial, Charlie. Su reactiva. Esta es una plataforma, este es un portal donde nosotros también queremos ayudar a que se reactive la economía. Hemos hablado con María Antonieta Alba un rato, hemos tenido un par de reuniones, un par de asesorías. Han dicho, muchachos, utilicen la plataforma no solamente para ir a las marchas, no solamente para hablar huevadas, para hablar sonceras, para hablar de Beto Ortiz, etcétera, que los va a buchar ahorita, sino también para promover iniciativas locales como Different, que es un producto que ha confiado en la gente moloquial, pero también hay muchos más, así que no tengas miedo. Mándanos un inbox en Instagram, @Cinesmero, @CarlosOrozco, @OrozcoOficial, perdón, y @MolocoPodcast, que ahí estamos nosotros atentos.
Si tienes una MIP, una pequeña empresa, un negocio, un emprendimiento, y quieres auspiciar y salir aquí en Moloco, hemos hecho una ultra mega oferta por el mes de diciembre. Y a ver si nos damos una mano entre todos y seguimos sumando. Sí. Por otro lado, estamos ahí, vamos a ver si sacamos una chocolatada simbólica. Y por otro lado, vamos a hacer una... Estamos viendo si nos alcanza la gestión para hacer un streaming moloquial especial, ¿no? Que los cantantes están haciendo su streaming, las bandas están haciendo su streaming. Vamos a ver si nosotros también podemos hacer un streaming moloquial. Hay una idea bien chévere. Que justamente, justo de esas que surgen en madrugada, Hugo, porque esa es una idea que te mandé ayer 2 de la madrugada, ¿no? Y hoy día le estamos conversando y pinta bien.
Pero se le da forma. Charlie, 2 temas de cierre. Uno, hoy día en teoría es la retirada oficial, ya la retirada número 84 del Undertaker.
Sí, lo primero que le digo con esa información es que no se ha retirado ya como 4 veces. Ese tiene más retiro que el Chorri.
Olvídate, más retiros en la política que varios también. Y también, por otro lado, Charlie, Alianza se va a la B, se salva, yo creo que se salva, pero has perdido un partido fundamental contra el Sport Boys el día de ayer, y se vienen 2 fechas finales el miércoles y el domingo de terror, Charlie O. ¿El Undertaker o Alianza Lima? Tú decides, mi hermano.
Alianza Lima, creo. Yo vi el resumen del partido con Boys. Lo complicaron sobremanera al Mudo Rodríguez. Y el Mudo Rodríguez ahí discutiendo con Leo Butrón ya era... O sea, también, no sé, ¿no? Yo que el Mudo Rodríguez, tío, el Mudo Rodríguez tiene una carrera impecable, ¿ya?
Sí, años y años, te diría una década en Europa.
Y yo creo que económicamente ya debe estar tranquilo, ¿no? Si ha sido medianamente inteligente, debería estar tranquilo.
Debería abrir su restaurante, ¿no?
Debería estar tranquilo.
Sociedad para sordomudos.
Yo no sé por qué. Bueno, los clubes lo convocan y no está en un club menor, está en uno de los clubes más grandes del Perú, ¿no? Entonces, yo me abría ya. Yo del Mudo Rodríguez después del Mundial, no, ya hasta ahí estaba, pues, ¿no?
O sea,
Leao Butrón, tío, llega un punto donde jugar tanto tiempo es digno de aplausos. Y después. Esa, la línea entre eso a ya es raro, ¿no? ya, ya es extraño. Es muy delgada, tío. Es muy delgada, es muy delgada. Ya, claro. Es más, ya le está pasando a Buffon. No le va a pasar a Leao, no te pases. O sea, olvídate.
Es verdad, pero también el portero de Alianza, el suplente, que creo que es, no es, creo que, ahorita se me escapa el nombre. Ese, el suplente es malísimo, Charlie. Malísimo. Mira, te dejo un dato. El Boys tenía en su alineación a Claudio Torrejón, que había estado jugando, pues, Dios mío, en esa parte de Europa donde nadie quiere ir. Claro. Esa parte ya donde solamente van aquellos, pues, no, valientes o aventureros, trotamundos, mochileros. Él jugó, recuerda, en Armenia un montón de años, de ahí estuvo en préstamo en diferentes lugares. Y está en el Boys. Te acordarás que participó, si mal no me equivoco, en un sudamericano sub-20. Creo que era el de los Jotitas o uno más adelante.
No,
tiene 27 años. No, uno más adelante.
Sí. Creo que es el de.
¿Y él?
Creo que es el de Carrillo.
El de Carrillo, ¿no? Sí, el de Cantín, si mal no me equivoco. Puede haber sido.
No, entonces, mira, estoy viendo la edad. Carrillo tiene 29, Torrejón 27, es una después.
Ajá.
Pero cuéntame.
Ya. Claudio Torrejón le da un pase de tres dedos, bien, al espacio, a Sebastián Penco, el del delantero del Boys. Sebastián Penco, Charlie, es un argentino de 37 años, ¿ya? Que sus últimos, o sea, no tiene un mal CV, ha estado en Independiente, en Once Caldas, Aldo Civi, Atlético San Luis de México, Murciélagos de México, no sé si será un club, pero bueno. Almirante Brown, Sarmiento de Junín, y llegó al Sport Boys. 37 años, ¿ah? Y en 2 segundos le sacó 8 cuadras al Mudo Rodríguez para anotar el primer gol. Y obviamente de ahí hay un pésimo pase de, creo que es de Alair Salazar, al Mudo también, hacia atrás y ni siquiera su perfil, y hay un penal para ello. Alianza puede salir de la situación, es probable, se enfrenta a Carlos Manucci el miércoles a las 3:30 y el sábado contra Sport Huancayo, todos los partidos en simultáneo a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el principal obstáculo? Obviamente el Atlético Grau de Gary Correa y Raymond Manco. Sí, Gary Correa y Raymond Manco, Jotitas, siguen jugando y son las estrellas de este equipo Atlético Grau que se enfrenta a Universitario de Deportes. Charlie O, Hugo. Tú siendo de la U, sabiendo que por ahí la Vallejo está cerca, pero no tanto así, entregas el partido para darle esa daga final, esa estaca final a Alianza Lima, ¿o no?
Siempre jugando a ganar, papá. Siempre a ganar, siempre el honor, siempre la dignidad adelante. Claudio Torrejón, ya revisé, es promoción de Alejandro Duarte, Renato Tapia, Armando, bueno, Tapia es más joven, Armando Ortiz, Diego Chávez, Wilder Cartagena, Víctor Cedrón, Bulos, esa es la generación de Claudio Torrejón.
Bulos, claro, entonces está Chávez. Ahí, ya descendió Yocabamba, está Atlético Grau con 22 puntos, Carlos Stein con 23 y Alianza Lima con 26. Ajá. Carlos Stein, ¿contra quién se enfrenta? Me preguntarás, mi hermano Charlie Ott. Carlos Stein se enfrenta, como te decía, a Universitario y a UTC de Cajamarca. Entonces, le va a entregar Universitario el partido, como te decía, yo creo que no, tampoco en absoluto, pero veremos, y creo que sí ameritaría el sábado, si es que Alianza desciende, un moloco de emergencia, un moloco en vivo SOS, un moloco que está pasando, Alianza Lima, yo creo que es una de esas formas interesantes. Yo no quiero que baje, evidentemente Alianza Lima sería una gran tragedia para el fútbol peruano, etcétera, pero de una u otra manera creo que las cosas se han llevado tan mal, y sería un indicativo bien interesante de saber que este es un momento también de quiebre del fútbol peruano, ¿no? De refundar Alianza Lima, porque obviamente se cae a segunda. Hemos visto nosotros también resúmenes de partido de segunda. Es un fútbol ya más amateur imposible, ¿no? O sea, no es competitivo en ningún nivel. Los partidos creo que quedan 7-8, 5-5. No hay ni 3 pases seguidos como el Barcelona, ¿no?
5-5 en la segunda división peruana, una cosa loca, ¿no? Tal cual,
claro.
Una cosa loca.
Pero lo más probable, Charlie, es que, o sea, es imposible que Alianza baje, o sea, se va a hacer todo, se va a traer el VAR, ¿no? En la última fecha. No creo que baje Alianza Lima, sería un despropósito, sería como que gol Perú, pues, ¿no? Iría un barranco y digamos, no, ¿qué vamos a hacer? Todo, aunque potenciaría la segunda, pero no debería bajar, y el Boys obviamente ya está saneado, ya está tranquilo, y seguramente habrán celebrado bien este fin de semana con cero distancia social, yo te aseguro que sí, es lo más probable. Ay, ay, Dios mío. Alianza Lima, Charlie. Y bueno, el Ander.
Cuidado.
No, que me van a buchuguesear, Charlie. Yo soy prisino, soy universitario de deportes toda mi vida, pero tampoco soy soy anti-alianza. A mí me duele, Charlie. Yo me acuerdo haber visto por Zoom y por Discord los partidos de Alianza, todos los partidos de Alianza y la Libertadores con mis amigos aliancistas. Y claro, no se siente bien, man. No se siente bien en absoluto que nos goleen, que nos humillen. Todos los partidos, Charlie, Estudiantes de Mérida, Nacional, Racing Club, fue realmente desastroso lo que se ha hecho este año. Y recién Beto da Silva está en la alineación titular ya para el final, ¿no? Ya el último que apague la luz. Y espero que muchos no renueven contrato porque se han portado realmente mal y han dejado bastante bajo el nombre de Alianza Lima.
En general, yo creo que cuando un jugador se porta mal, daña, eso lo decía Roberto Silva, ¿no? Daña el producto llamado fútbol peruano en general. Pero
así
bueno,
es.
Muchísimas gracias a toda la gente que se ha unido a esta transmisión, a este programa especial, ajá, Hugo. Precisamente una hora más de 1,000 manitos arriba, casi un promedio raspando los 3,000 espectadores conectados. Ha sido un placer para nosotros nuevamente domingo llegar a todos sus hogares gracias a Different. Abajo está el link para que compren los terribles bocadillos de Different, los snacks también para toda hora del día. Y con nosotros hasta el miércoles, hasta el martes con los Conosur. De mi parte, mucho pero mucho cariño. Ugoles.
Sí, y gracias a Gabo Speed, sí, se retiró el Undertaker, mi hermano, pero ya era justo y necesario, ya mi pata estaba más parchado que Terminator. Pa'lante nomás, llegarán.